El paisaje y el territorio de Fuerteventura necesitan tu apoyo. No faltes a la concentración el sábado 5 de junio, Día del Medio Ambiente, a las 12 horas en la Plaza de la Iglesia de Puerto del Rosario. Convocan Agonane Iguanil, Ecologistas en Acción, Ben Majet, Coordinadora Montaña Tindaya, Plataforma Salvar el Cotillo, Asamblea Popular por Fuerteventura, el TIME Limpio y Sostenible, SOS Malpey y Plataforma por un Nuevo Modelo Energético de Fuerteventura.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Margarita González Cabrera. Nací en Antigua y desde 1985 vivo en Puerto del Rosario. Soy maestra jubilada y dediqué más de 35 años a la enseñanza. Me veo como el Quijote ante tantos desatinos, peleando contra molinos sin poder salir a flote. Que de la garganta brote ese grito lastimero, que sirva como vocero de lo que pide esta tierra que tanta belleza encierra. Levántate, majorero. Nos vemos el sábado en la Plaza de la Iglesia de Puerto del Rosario a las 12 del mediodía para que se oiga nuestra voz. Renovable sí, pero con planificación y pública, para que nuestro sol y nuestro viento no acaben en manos de los especuladores de siempre. Acude.
Comenzamos esta edición del espacio del Jable al Malpey de Radio Sintonía con la introducción que hoy viene de la mano de dos mujeres. Hemos escuchado a la primera de ellas, a Margarita González Cabrera, una persona muy conocida en la isla de Fuerteventura en cuanto al activismo social. Y además vamos a sumar también la voz de nuestra querida compañera Pura Cuenca Roy. ¿No es así, Sofía Menéndez? Buenos días.
Buenos días, Marusa. Sí, así es. Vamos a escuchar, bueno, Margarita ya no hace falta ni presentación, ¿verdad? Uh-huh. Nuestra amiga, alguna gente como la llama la asamblearia. Uh-huh. Y la verdad es que es una potencia porque siempre está ahí apoyando todas las causas solidarias, ecológicas y sociales. Y hoy pues también tenemos nuestra presentación como todos los martes con nuestro toque poético que nos da Pura Cuenca Roy, nuestra corresponsal de cultura y ciencia.
Pues vamos a escucharla si te parece bien, Sofía.
Vamos allá.
Para hoy he elegido un poema de Alicia Llarena. El Llarena nació en Mogán, en Gran Canaria. Es catedrática de literatura hispanoamericana de la Universidad de Las Palmas y autora de un centenar de publicaciones. Destaca uno de sus libros, Poesía Cubana, de los años 80. El título que he elegido es El arte de las flores secas. ¿Quién dijo que todo está perdido? Aún podemos deshojar la minúscula selva del afecto, arrancarle sus pétalos y dejarlos morir, para que el tiempo los redima con su pátina. Será preciso esperar a la caída de la tarde. A esas horas las flores se despojan de su fuerza y la savia es apenas una débil señal entre sus tallos. Así podremos arrancarlas de raíz y sacudirle los últimos vestigios de la tierra sin que pongan resistencia. Luego basta extenderlas con destreza sobre la fina superficie de un cristal y con la misma maestría aplicar el barniz que acentúe su prestancia y escoger la madera que enmarque para siempre la reunión perturbada de emociones marchitas. Es el arte de tratar un desenlace con el mayor refinamiento.
Son los minutos que pasan de las 12 del mediodía. Esto es el espacio del Jable al Malpey de Radio Sintonía, en directo con todos ustedes. Y en nuestra propuesta radiofónica, en esa que compartimos a través de nuestra compañera Sofía Menéndez, ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro primer invitado, que será Sofía Rafa Martínez Hernández, portavoz de los vecinos Time Limpio y Sostenible, ¿no?
Efectivamente. Estaba leyendo hace un momento, perdón, Marusa, porque hay un profesor del paisaje, ¿no? Y escuchando el poema de Pura, necesitamos el paisaje por inspiración, por espíritu, por todo, ¿no? Y él escribía un artículo hablando de la Carta Europea del Paisaje. Y bueno, comenta la sensación de angustia y de desastre que supone ver que no solamente en Fuerteventura, sino todo el Estado español, en casi todos los espacios protegidos ahora mismo del Estado, se ven los molinos, porque cada vez los aerogeneradores, porque cada vez son más grandes, ¿no? Y entonces habla de que la proliferación pues está cambiando completamente la visual de estos espacios, ¿no? Yo estoy pensando en los pintores paisajistas, ¿no? Y la importancia de la psique en el paisaje, ¿no? Que es la identidad realmente y la emoción, ¿no? que te suspira, que te genera el paisaje. Y yo creo que hay una persona en esta isla que realmente, no solamente porque le ha afectado a su casa y a donde vive, sino porque lo está sintiendo, ¿no? Y él es Rafa Martínez. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Sofía. Buenos días, Marisa. Buenos días a la audiencia. Me gustaría que me subiera un poquito el sonido porque los oigo muy bajitos.
Sí, vamos a ver si el compañero te puede...
Ahora me llega bien.
Buenos días y encantada de tenerte con nosotros, Rafa. Estaba hablando, Sofía, de esa relación de nuestro paisaje vinculado a la salud mental, ¿no? De todos nosotros y en fin, yo creo que ya los oyentes de la radio conocen perfectamente la lucha de Rafa y de ese colectivo de vecinos del Time Limpio y Sostenible, que a pesar de las dificultades ha tirado hacia adelante, ¿no, Rafa?
Sí, yo creo que cuando te ves tan presionado y tan afectado con un proyecto de estas dimensiones, pues no te queda otra que enfrentarte a ello e intentar que se visualice por la ciudadanía, por los vecinos, de que no estamos contra las renovables, sino contra la forma que se está instalando y se quiere hacer. Y más cuando en la zona del Time están poniendo unos molinos de 100, bueno, han puesto unos molinos de 64 metros. Cuando las casas más altas son de una planta, están a menos de 200 metros. Es que hay que intentar ponerse en la situación de nuestra, ¿no? Cómo nos cambia la vida de buenas a primeras, de que tú vives en un sitio idílico, que tienes un paisaje abierto, que ves la línea del horizonte al fondo, que todo eso te transmite tranquilidad, paz, que de repente te viene una empresa, de pronto unos mamotretos al lado, que le puede pasar a cualquiera. Y claro, nosotros hemos tenido que acudir a los tribunales porque no hemos visto otra salida. Y bueno, yo creo que lo peor de todo esto es la gran mentira en que se basa, que es la declaración de impacto ambiental, que no es nada rigurosa, no responde a la realidad. Teniendo la declaración de impacto ambiental, se posibilita acceder a una declaración de interés general del sector eléctrico, que también es fraudulenta a nuestro entender, porque tiene que tener las características de excepcional, no es excepcional, porque Fuerteventura se ha utilizado 8 veces y en Canarias más de 50 veces. El término excepcional significa y tiene que ser restrictivo en su aplicación. Aquí no se está haciendo. Tiene que haber una necesidad urgente que no está justificada, porque Fuerteventura tiene potencia suficiente para garantizar el suministro eléctrico, y un parque eólico por separado, porque la declaración de interés general se está dando parcialmente por cada parque eólico. Estamos hablando de cada infraestructura por separado. Entonces, si se da una declaración de interés general para que un parque eólico garantice el suministro de Fuerteventura, sabemos que eso no es realista. Total, que el fraude está en que quieren, con esa declaración de interés general, se saltan el plenamiento que nos obliga a todos los ciudadanos, que nos protege el paisaje, y bueno, básicamente eso, la distancia de las casas, nos vemos con que es una tropelía tras otra y es un insulto para la isla. Porque el que quieran aplicar esto, o yo lo hayan aplicado 8 veces ya, con una serie de artimañas que sabemos que no reflejan la realidad y que van contra la propia ley, bueno, pues es un poco la circunstancia que nos hemos visto forzados a defendernos nosotros, y yo creo que incluso a Fuerteventura.
Ya, Rafa, ¿cómo está el tema de ustedes? Si te parece bien, lo recordamos brevemente en el juzgado ahora mismo, pero ¿con qué previsión?
Bueno, todo es subjetivo, en el sentido de que la parte nuestra, que somos los que hemos presentado la demanda contra el gobierno de Canarias, porque es el que da la declaración de interés general que nosotros consideramos fraudulenta, el juicio ya salió, tengo retorno de voz. Entonces, el juicio ya se celebró, se presentaron los testigos que ha aportado la parte nuestra, como eran los expertos en el GIRRE, en el Deseo Vivir Life, porque la declaración de interés era la declaración de impacto ambiental, nosotros consideramos que es un fraude, hablando claro. Entonces, los testigos nuestros han testificado que no cumple con los rigores mínimos de científicos. Y entonces, una vez que se recopila toda esa información en el juicio, se hace un documento de final, de conclusiones, se pasa a la magistrada y ahora viene la sentencia.
Están a la espera, están a la espera de la sentencia, entonces me comenta,
Nosotros tenemos esperanza, tenemos ilusiones, porque pensamos que fundamentamos bien lo que estamos hablando, pero claro, el derecho es muy complicado. Y como parte come demandada está la empresa promotora, que también llevó su abogado, y bueno, pues me imagino que pondrán unos grandes abogados e intentarán buscar los resquicios legales que puedan, porque no es lo mismo que esto lo defiende una administración que un grupo de vecinos. También hay que tomar la referencia de que el parque eólico Tablades y Moralito lo tumbaron los vecinos. O sea, ¿quién ha venido a defender a Fuerteventura o tu municipio o tu zona donde tú vives? Hemos sido los vecinos.
Ya, con su dinero personal, sí. Sofía, que son, bueno, pues, en fin, luchar contra el gobierno de Canarias o contra una gran empresa, se nos antoja bastante complicado, ¿no, Sofía?
Efectivamente, es muy duro ver cómo pues el vecino tiene que sacar una colecta para poder hacer un contencioso administrativo, y luego ves también que yo estoy cruzando los dedos para que pues esta situación, la lógica y la razón, la justicia, de respuesta, pero ya sabemos las situaciones, ¿no? Y yo quería preguntarle sobre el Convenio Europeo del Paisaje a Rafa, ¿no? Porque pues, ese...
Sinceramente no lo tengo muy, muy controlado, pero lo que he leído es que como mínimo necesita una participación ciudadana. Aquí se nos está imponiendo, basándose en artimaña, unas infraestructuras de 164 metros, como un edificio de 54 plantas, sin participación ciudadana ninguna. Bueno, participación ciudadana sí ha habido en la elaboración del PIOF, que eso sí es un documento democrático, se elabora con consenso de las fuerzas políticas y las delegaciones de los ciudadanos. Ese documento, que está aprobado por el propio gobierno de Canarias, es el que se está saltando para, mediante la declaración, la artimaña de la declaración de interés general, para garantizar el suministro eléctrico, para saltarse el planeamiento que nos obliga a todos. Y se está haciendo principalmente en suelos rústicos de alto valor paisajístico, suelos rústicos de protección agraria, que no se podrían instalar y el 90% de lo que se pretende instalar o está proyectado es en parque, en zona, digo, perdón, en suelo rústico con estas características, de alto valor paisajístico y de protección agraria. Entonces, el que la participación de ciudadana se haya obviado totalmente, incluso se haya despreciado, pues es un insulto. El paisaje es una forma de lo que es uno mismo. La seña de identidad de la gavia, las cadenas, los barrancos, los filos. Cuando uno mira el horizonte y ve el espacio vacío, eso no lo existe en casi ningún sitio de Canarias. Principalmente Fuerteventura, por las características que tiene. Un paisaje árido, llano. Si uno pone estas megamolinos en las zonas más altas de la isla y dispersas en el territorio, pues evidentemente esto es un insulto a nuestra forma de vivir aquí, a su forma de ser.
Uh-huh. Oye, me gustaría preguntarte también por unas declaraciones que efectuó aquí en esta emisora el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias con respecto a este asunto. Le preguntaba el director de esta casa, Santiago Travieso, en relación a la declaración de interés general de no solo de los parques eólicos, sino también de todo lo que tiene que ver con las placas. Y bueno, pues él venía a decir que la declaración de interés general hacía prácticamente inviable retrotraer todos esos expedientes al inicio. Yo no sé qué tienes tú que decir al respecto, Rafa.
Bueno, yo siempre he sido rebelde, y pero siempre con lógica. Es decir, vamos a ver, ¿qué pasó con el tendido eléctrico norte y sur de Fuerteventura? Que lo fragmentaron en tres partes cuando esto un todo. ¿Qué es lo que hicieron con el tendido en la parte central? Tenía declaración de interés general, tenía declaración de impacto ambiental y tenía autorización con un presupuesto de 200 millones de euros, y el cabildo se implicó, y por proteger el paisaje, porque quería que soterraran la línea, cierta, creo que por la zona de Betancuria, se tumbó. Entonces, no entiendo por qué se es tan fatalista o tan derrotista y nadie tiene las ganas de decir, pues no estoy de acuerdo y lo voy a pelear. Claro que se puede pelear. Se pudo pelear el del Parque Eólico Puerto del Rosario, pero el ayuntamiento no se quiso implicar, como que decía que ya tenía la declaración de interés general y no pasaba nada. Hubo plazo para hacerlo, pero no se hizo, tuvimos que ser los vecinos. Entonces yo, una vez que tú se da la declaración de interés general, sí, eso es simplemente una parte del procedimiento, pero bueno, hay que pelearlo. Incluso es que hay fundamento de que eso es ilegal totalmente, desde nuestro punto de vista. Si es excepcional, no se puede dar 53 veces. Si no hay necesidad urgente, no se puede dar tampoco. Si no garantiza el suministro eléctrico, no existe la declaración de interés general. Y eso consta en la sentencia del tendido eléctrico norte-sur, donde pone que para casos excepcionales y para garantizar el suministro eléctrico, entonces se podría hacer. Pero si no, tiene que ser desarrollado por un plan territorial especial del sector eléctrico, el que está previsto en el artículo 120 de la Ley del Suelo. Y aquí lo que se hace es, El plan de desarrollo más bajo jerárquicamente del planeamiento insular es el que modifica todo lo demás. No tiene sentido. Si se hacen unas directrices de planificación, un plan territorial, un planeamiento territorial, un plan de general de ordenación de los recursos naturales, un plan insular de ordenación del territorio, unos planes generales de ordenación urbana, y el último, el más bajo de la escala, el que menos valor tiene, es el que modifica el resto. No tiene sentido, no tiene ningún sentido, porque para implantar un parque eólico hay que hacer un plan territorial especial.
Ya. Bueno, Sofía,
que es lo que estamos, sí. Lo que estamos peleando es que se planifique la instalación, sí, de estas infraestructuras, que sí queremos que se ponga, que se entienda la ciudadanía, porque hay veces que por ahí todavía hay gente que te hace el comentario, pero están en contra de los molinos. No, estamos en contra de cómo se está queriendo implantar, sin contar con la ciudadanía, en contra de los criterios de los ayuntamientos y de los cabildos, pero que no se implican luego a nivel de ir a los contenciosos.
Uh-huh. En fin, Sofía, ¿algo más que anotar con Rafa?
Bueno, sí, porque me gustaría porque este no solamente es contra los parques eólicos, las torres de alta tensión, que todo es todo va ligado, ¿no? Porque realmente han puesto esas torretas por todas partes por culpa de también estos aerogeneradores, estos parques. Lo que quería preguntarles es sobre la situación un poco en la isla, ¿no? El deterioro en general ambiental.
Sofía, no te oigo muy bajito.
Marusa, ¿puedes repetirle la pregunta?
Sí, te está escuchando, sí. Sofía.
Marusa, a ti sí te oigo, a Sofía la oigo muy bajita.
Bien, Sofía, plantéale nuevamente la pregunta.
Quería que me comentaras un poco la reivindicación en general, ¿no?, de la situación del deterioro de la isla, no solamente por parte de los parques, sino carretera, la aparición de contenedores por todas partes, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo están viviendo?
Evidentemente, Fuerteventura, ser el territorio llano y con tanta visibilidad, tiene muchos factores de amenaza. Desde el que se nos está llenando la isla de containers, de pequeñas chabolas, de pequeños que están utilizando el suelo rústico para uso, el suelo rústico agrario para uso residencial, que luego se le pone una pérgola, que se le pone un avance, casetas, jaimas. Yo creo que eso es una circunstancia que está deteriorando totalmente el territorio. Junto con pues las carreteras deberían de optimizarse, consumir menos territorio, es decir, si hay una carretera hecha hay que hacer una doble, pues intentar aprovechar cuanto menos territorio menos. Fuerteventura es un territorio escaso, frágil y no renovable. Si nosotros nos cuidamos el territorio, ¿qué nos va a quedar? Es decir, somos una isla, aquí no tenemos a dónde irnos, es decir, lo que tenemos que cuidar. Y todo eso lleva implícito, pues la biodiversidad, la poco que tenemos, la tenemos en el territorio. Y si el territorio lo estamos degradando, tanto con construcciones fuera de las zonas que tienen autorizadas, o construcciones de carretera innecesarias, o no ajustándose al perfil de la ya existente, pues no sé, yo sinceramente a veces me deprimo un poco, pero siempre luego me sale el ramalazo rebelde y decir, pues no, pues hay otras formas de hacerlo mejor, hay alternativas. Lo que no tenemos alternativa es nuestro paisaje, nuestra biodiversidad, nuestra calidad de vida, nuestra seña de identidad, eso no tiene alternativa.
Sofía, ¿algo más?
Nada, quería darle las gracias y que nos dijera, bueno, este sábado estarás allí con tu molino, ¿no?
Tenemos un pequeño molino hecho con unas tuberías de PVC y madera, que ya lo llevamos a la última concentración. Y bueno, desde aquí un poco llamar a los vecinos y a los ciudadanos a que se animen a participar, a que es democrático manifestarnos si no estamos de acuerdo con lo que se quiere hacer, que lo queremos plantear un poco como un evento festivo, que los que no puedan ir toda la manifestación que nos acompañen una parte, que si no nos aplaudan, si les parece bien, y si no, pues que nos griten si no les gusta, pero un poco que lo queremos hacer en plan festivo, que todas las batucadas de la isla que están invitadas, que creo que vale la pena manifestarse, porque si solamente hablamos entre los corrillos de vecinos, entre los amigos, eso no sirve para nada. Hay que visualizar el descontento que hay sobre la planificación desordenada y dispersa en el territorio de esta infraestructura eólica.
Si nosotros no cuidamos el territorio, ¿qué nos va a quedar? Es la pregunta que nos dejan Rafa Martínez Hernández, portavoz de los vecinos de Time Limpio y Sostenible, y hace ese llamamiento para aquellas personas que quieran que, bueno, pues permanezca lo poco que nos queda del paisaje, pues que asistan el sábado a las 12 del mediodía a la Plaza de la Iglesia aquí en Puerto del Rosario. Rafael, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Nos dirige Sofía ya hasta nuestra siguiente voz en el espacio del Jable al Malpey. Sofía.
Pues sí, ahora escuchamos a Marcelo Cabrera, nuestro pajarero, que está grabado de ayer, así que vamos a escucharle.
Pues estoy viendo de perfil la montaña de Tindaya. Y tenemos también enfrente los molinos antiguos, que no los aerogeneradores de Villaverde, restaurados, que acaba de ponerse la puesta el sol. Estoy con Marcelo Cabrera y él, como sabéis, es nuestro gran experto en ornitología de la isla de Fuerteventura. Y esto está ahora mismo, pues, pateando por la isla, es el que más sabe cómo está la situación del campo, porque está todo el día para arriba, para abajo y con prismáticos. Entonces, nos gustaría que nos comentaras un poco la situación que vive ahora mismo de deterioro ambiental la isla. No solamente por los molinos, como estamos conociendo, ¿no?, la situación del Guirre en relación a todos los parques eólicos que nos están metiendo y los parques solares, sino también la connotación de antropización. Explica lo que es antropización. De ver que, pues eso, es imposible que el hábitat se mantenga virgen si, pues, lo machacamos, ¿no? Te hago esa primera pregunta para, en relación también un poco de la concentración del sábado, el por qué, pues, un poco ir a manifestarse por nuestro paisaje y nuestras aves y todo esto.
Bueno, el primer elemento que hay que tener en cuenta en la degradación ambiental de Fuerteventura es la desertificación que está producida por el cambio climático, ¿no? Eso está afectando principalmente a las aves esteparias, que son las que más dependen de estas lluvias para poder alimentarse y poder comer. Y eso, bueno, es por ejemplo un efecto que lleva acumulándose ya desde hace mucho tiempo, ¿no? El cambio climático y la desertificación. De hecho, como dicen los grandes investigadores, Fuerteventura es el lugar más árido de Canarias y ya administrativamente también lo es de España y de Europa. Es decir, estamos viviendo lo más seco, de lo más seco que podemos conocer, por lo menos en las regiones administrativas en las que nos manejamos, ¿no? Eso hace que, pues como te acabo de comentar, que las aves esteparias lo sufran, porque son las que más dependen de las lluvias que antes eran más regulares y que seguramente, pues, con el paso del tiempo se van haciendo más escasas y menos considerables, por decirlo de alguna manera. Y ahora, con lo que dices con respecto a los parques eólicos, mira, tú imagínate que un pájaro es una persona y cada persona tiene sus veredas, sus caminos que utiliza a diario. Uno los utiliza regularmente, otro los utiliza irregularmente y otro los utiliza ocasionalmente. Como ejemplo, por ejemplo, ir y venir a trabajar, siempre utilizas un mismo camino. Algún día que haces la compra ya utilizas otro que vas más irregular, y más ocasionalmente, algún día que vas a una playa, pues utilizas otro camino diferente. Pues las aves son iguales. Cada una de ellas, de las que vive en Fuerteventura, tienen sus caminos y sus veredas, que utilizan también a diario, ocasionalmente. Por ejemplo, ¿qué pasa si ahora, por ejemplo, ponemos o instalamos muchísimos aerogeneradores en muchos lugares de Fuerteventura? ¿Qué pasaría? Pues que todas esas aves que ya tienen sus caminitos y sus veredas puestas ya y que van por el aire, se van a encontrar en muchos casos unas aspas de aerogenerador dando vueltas. Entonces, si se pusiera todo del taponazo, el impacto al inicio sería considerable. Eso no lo duda nadie, por lo menos desde el punto de vista ornitológico, el primer impacto va a ser considerable. Y no es que después vaya a haber menos impacto, no, es que después el daño ya lo hizo. Entonces, todas estas cosas hay que mirarlas bien. Porque, vamos, la energía renovable, ni con ellas ni sin ellas. Es decir, en esta discusión hay que poner dos aspectos. Uno, ya lo dije, que es la degradación. Es decir, hay un cambio climático y tenemos una responsabilidad con ello y con la emisión de gases de efecto invernadero. Y la segunda, que no se comenta mucho, es que el petróleo no va a durar toda la vida. Es decir, en algún momento vamos a tener que prescindir de centrales térmicas, vamos a tener que prescindir de la quema del petróleo. Y la única solución que tenemos para generar energía de forma limpia son estas renovables. Ahora, hacerlo con cabeza, centrado y con una planificación adecuada, teniendo en cuenta todos los aspectos legales, es lo que se requiere ahora mismo para Fuerteventura.
Pero tenemos ahora una situación, pues eso, de un tiempo de pandemia, una explosión de querer meter megavatios que no consumimos, y una falta de planificación, está claro, ¿no? Tú vienes ahora mismo de la parte de, ahora mismo los molinos, los aerogeneradores de ahí de Villaverde, los cinco bichos que han puesto ahí y que van a ser barrera en relación al corredor entre el Jable y las dunas, y va a ser barrera porque es industrializar el territorio. Y dadas las circunstancias, pues vamos, ¿crees que esto, vamos, no tiene sentido, no?
No tiene sentido hacerlo sin los respectivos estudios ambientales, por lo menos desde este punto de vista de la conservación. Claro que no tiene sentido. Hay que estudiar bien dónde se ponen y cómo se ponen y por qué. Evidentemente.
Pero están poniendo los estudios de impacto ambiental, están siendo muy malos, ¿no?
Sí, eso sí, y a nivel general, ¿no? En las últimas jornadas de energías renovables, las primeras que acaba de hacerse Overlife a nivel nacional, uno de los puntos claves en los que se basan para revisar todo de nuevo es precisamente la calidad de los informes de impacto ambiental, que deben de juntar muchísimas disciplinas, no solo la ornitológica, sino también hay una que tiene que ver con plantas, otra con paisajes, y en cada cosa hay expertos que lo saben llevar bien, ¿no? Pues este aspecto se ha denunciado no solo aquí en Canarias, sino a nivel nacional, de que está un poco flojo, ¿no? Y entonces, si la administración pública no recibe esos informes detallados, que como una, si fuera una radiografía real de lo que hay en el territorio, al final la administración pública va a dar cabida a unos aerogeneradores que igual no deberían ir ahí.
Uh-huh. ¿Cuáles son las aves que más están siendo afectadas?
Bueno, por aerogeneradores normalmente son aves rapaces. Sí es verdad que puede afectar a aves paseriformes y demás, pero esto se conoce poco. Pero a nivel nacional lo que más se conoce son afecciones a aves rapaces.
Uh-huh. ¿Y la butarda ubara?
La butarda ubara se conoce un caso dudoso de que haya chocado con un aerogenerador aquí en Canarias. Pero no se sabe exactamente si fue con un aerogenerador o no. Entonces, de momento, cabe como una posibilidad. Pero precisamente el Ubara no existe ninguna prueba fehaciente de que esté chocando con aerogeneradores. Sí es verdad que Lanzarote y Fuerteventura ahora mismo tienen muy pocos lugares con aerogeneradores. Es decir, por mucho que ahora haya mucho ruido y mucho tal, si los contamos son poquitos y muy localizados. ¿Qué podría pasar con los Ubaras si se colocan más? Pues posiblemente pueda chocar alguno.
Pero bueno, entonces para ti el deterioro ambiental de Fuerteventura, ¿cómo lo respiras?
Bueno, cada vez peor, porque a esto que viene y a lo que ya estaba actuando como el cambio climático, en estos últimos años se suma la presión antrópica sobre el paisaje. Es decir, nosotros, por ejemplo, aquí estamos hablando de afección de un aerogenerador, pero ese paisaje ya se está viendo afectado por algo que no se ve, pero que actúa a diario y prácticamente durante todo el día, que es la frecuencia, es decir, la presencia del ser humano en la naturaleza. Y además, no solo observando, como hacen muchos, sino utilizándola para correr en moto, fuera de pista, en quad, en coche, utilizándola para pasear con perros, utilizándola para practicar deportes o pruebas deportivas. Es decir, estamos hablando de que ya no solo el ser humano no solo vive dentro de lo que es las zonas urbanizadas, sino que de un tiempo a esta parte en Fuerteventura se está tirando al medio natural. Eso en conservación se llama molestias antrópicas y está arreglado, es decir, está considerado y se menciona en todas las categorías de amenaza que hay, digamos que regladas en el planeta, tanto por la UICN como por, es decir, son prácticamente, una molestia antrópica es considerada una amenaza desde el punto de vista académico.
Uh-huh. El ave, bueno, aunque el ave símbolo es la butarda ubara, la que solamente existe en Fuerteventura es la tarabilla. ¿Cómo la estás viendo sus poblaciones en los distintos lugares?
Bueno, la tarabilla en su sitio suele ser bastante abundante. De hecho, en las últimas estimas fueron de casi 13.000 ejemplares, que eso para una isla como Fuerteventura son bastantes, es decir, tienen unas buenas poblaciones. Yo por la tarabilla no me preocuparía.
Pero, por ejemplo, la tarabilla en la zona de los molinos que acabas de venir, una finca impresionante y que la han machacado toda. En la finca que hay justo lo que llaman el Timanfaya Majorero, han arrasado por ella. Si había alguien criando ahí, estoy convencida que ha desaparecido, vamos.
Bueno, mientras dura el trasiego de toda la construcción, seguramente pues, todas las aves que hayan por ahí ya han salido volando. Y después cabe la posibilidad de que puedan seguir chocando con esos aros generadores a posteriori. Pero repito, todo eso ya se verá. Como ocurriendo.
Y bueno, ¿estarás el sábado?
Pues vamos a ver si laboralmente puedo, pero al principio sí.
Pues muchísimas gracias, Marcelo.
Marcelo Cabrera, el pajarero, como le dice Sofía, nuestro ornitólogo aquí en el espacio del Jable al Malpey de Radio Sintonía. Sofía.
Bueno, es realmente estupendo. Cuando vas con él a ver pájaros, disfrutas un montón. Y es muy tímido, como siempre te digo, pero realmente sabe un montón.
Y nos vamos ahora a escuchar a una persona muy vinculada a un movimiento que hemos oído en un sinfín de ocasiones aquí en el espacio, ¿no? La lucha también por un territorio que ha llevado a un grupo de personas en la isla de Gran Canaria, también y fuera de ella, a constituirse en plataforma Salvar Chira Soria, ¿no, Sofía?
Efectivamente. La isla, en todas las islas, pues o parques eólicos, o en este caso es un salto de agua, pero con torres de alta tensión, con dinamita que van a... Bueno, ya hemos escuchado muchas veces el proyecto, ¿no? Uh-huh. Y yo traía a Itaiza Viñas porque es la que leyó el manifiesto el otro día. Y queríamos que nos hiciera un análisis de la manifestación. A mí me encantó porque ella casi empezó llorando, pero luego se fue subiendo y realmente me encantaba cómo leía ese manifiesto. No sé si la tenemos.
Sí, que se vino arriba.
Sí, se vino arriba.
Y Taisa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, hay gente que dice se empoderó también, es otro término, ¿no? Para venir a reflejar una acción determinada de una persona, ¿no? La forma de actuar. O sea, tú te viniste arriba y además te empoderaste, las dos cosas. Vamos a dejarlo ahí, ¿te parece?
Sí, sí, me emocioné. Lo primero fue emocionarme porque vi a mi compañera temblando. Y la verdad que estaba nerviosa, pero casi me caigo y todo por las escaleras momentos antes, pero la vi temblando y fue entre emoción y empoderamiento de ver que al final, a pesar de todos los obstáculos, conseguimos juntar mucha gente, porque estamos hablando de una situación sanitaria complicada. Uh-huh. Y que no hemos tenido mucha ayuda a la hora de difundir el mensaje, ha sido un trabajo de calle, poniendo todo de nuestro bolsillo, incluso no podíamos pagar, en algunos medios hemos intentado hasta por el dinero que íbamos consiguiendo recaudar, pues pagar para promocionar el evento, porque es un evento al final, la fiesta de salvar el futuro y los recursos naturales.
Eso lo que viene a demostrar, Itaiza, a diferencia de lo que piensan muchos, es que realmente el paisaje y el territorio sí interesa y la gente que reside en las islas quiere proteger ese espacio, ¿no? Que le permite una vida digna, ¿no, Itaiza?
Claro, es que al final somos más conscientes de lo que parece que las grandes empresas y los políticos, las autoridades, están olvidando que la gente cada vez es más consciente que necesitamos el paisaje y los recursos naturales y la biodiversidad. Al final es increíble que no cuenten con los profesionales de la ULPGC, de la UL, que son catedráticos y están hablando, como hablaba el compañero, que me ha parecido un programa precioso, lo estaba siguiendo desde el principio, uh-huh. y me sentía muy identificada, porque lo que necesitas hacer es un plan. No se puede colocar en cualquier sitio. Ya incluso salió ahora la ley hace un par de semanas, la ley de cambio climático y transición energética, y habla de esa participación ciudadana, que necesitamos ser parte de todo ese proceso. Y respetando la vida, al final es respetar la vida. Lo que no se puede es megaproyectos que solamente esconden intereses particulares de grandes empresas y hacerlo sin contar con la ciudadanía. No es ni siquiera legal.
Ya, fíjate, te estoy escuchando y estoy rememorando. Yo creo que Sofía también en ese sentido nos puede ilustrar lo que ocurrió en Canarias con el boom turístico, ¿no? Donde se construía, donde la mayoría de los empresarios querían, donde, bueno, pues tú no podías poner una caseta, pero sí se podía poner un hotel. En fin, eso de eso en Canarias los ciudadanos sabemos mucho, ¿no? Y no hace falta ser experto.
Sí, y yo precisamente vengo del mundo del turismo. Lo estudié con toda la ilusión por el amor que tengo por esta tierra. Y para guía turística oficial del gobierno de Canarias. Me he dedicado, por el tema de ser autónomo, como mi pareja también es guía, pues me he dedicado a las reservas. Pero realmente yo he visto cómo el turismo cada vez empeora la calidad. No mejora el territorio. Es más, ya hay muchos turistas que están siendo conscientes, y los propios noruegos desde Arguineguín precisamente comentaban que iban a venir menos, porque están perjudicando, están haciendo un flaco favor al planeta viniendo y generando tanta construcción, tanta venta de viviendas a extranjeros, porque es un territorio finito, como comentaba el compañero de la Asociación Time Limpio y Sostenible. Pues yo lo considero un compañero, porque la verdad que al final tenemos el mismo sentimiento, nos ponemos tristes, pero a la vez nos damos cuenta de que podemos cambiar la situación que nos está llevando a ese destrozo, como se hizo con el turismo, y como todavía sigue. Esto tenemos que cambiarlo. Yo espero que en unos años ya las autoridades y las grandes empresas desistan y no continúen por el mismo camino, que solo nos trae a más pobreza, más problemas que solucionar a futuro, menos paz y más problemas en el planeta. El cambio climático, precisamente, hay que abordarlo desde la inteligencia, dándose cuenta que no se pueden quitar vida de seres como las aves, de árboles, de biodiversidad, de flora y fauna, del medio biótico precisamente del mar, con proyectos que hacen una nueva desaladora, afectan nuevamente al mar, a todo lo que son las estrellas, los erizos, el equilibrio, la tortuga verde, el calderón tropical. Destrozar todo un barranco que además el propio modificado de Red Eléctrica Española reconoce que generará CO2 a la atmósfera y gases de efecto invernadero por la maquinaria pesada, por las voladuras. Ellos prevén, sin haber calculado, que al terminar la obra en el primer año de funcionamiento se compense ese CO2. Me parece un insulto a la inteligencia. Una obra que genera CO2 y nos viene a salvar del CO2 cuando existen alternativas y avanza la tecnología de un modo tan grande, porque es un problema a nivel global que tenemos que atajar pronto, pero no a lo loco, sino con ordenado, contando con las personas afectadas. En este caso incluso ponemos en riesgo la vida de las personas que viven en el barranco, no solo la salud, sino que las presas son un riesgo que si se rompiese, porque sobre todo Chira, que es de mampostería y tiene una grieta y no se ha contemplado en ningún lado, rompiese, se lleva a toda la población hasta el Pajar, y en minutos, 15 minutos más o menos tardaría a llegar al mar. ¿Cómo va a dormir esa población tranquilamente? Hay gente que habla de expropiarles, claro, directamente ya va a ser tener que buscarles una vivienda a esas personas, y no se les está contando ese posible riesgo. Hay muchas irregularidades y no se está cumpliendo con esa nueva ley, no se está cumpliendo con muchas de las leyes de transparencia que necesitamos los ciudadanos, estar informados de todos los procesos, y después se hacen leyes de interés general, se declaran, como decía el compañero, fraudulentamente de interés general. Gracias a que los ciudadanos uniéndonos podemos parar esto, porque realmente nos perjudicamos todos.
Sofía.
Quería preguntarle a Itaiza el tema de la solidaridad entre islas. Estamos viendo, pues eso, el deterioro en todas las islas en general, y un poco, como bien tú has dicho, que estás viviendo del turismo, pero el turismo a su vez es, bueno, pues lo han convertido en turismo de masas, que realmente termina arrasando también tu propia posibilidad de comer decentemente, ¿no? Que no sea un contrato basura o un dinero, vamos, el empeoramiento de la calidad de vida.
Sí, sí. La verdad que ha sido... La renta per cápita cada vez baja más. El turismo, yo lo he visto, porque yo durante cuando estaba estudiando las condiciones eran muy distintas y los guías turísticos vivían de una forma totalmente distinta. Cada vez es más difícil que deje beneficio a la población local, el dinero se va fuera, menos de un 30% se queda en las islas, y el deterioro hace que llegue un momento que no podamos vivir del turismo. También ese es algo a tener en cuenta. Hay que diversificar la economía, pero también hay que tener en cuenta que si queremos mantener una parte de turismo, necesitamos mantener también los recursos naturales, el paisaje, y este no es el camino. La solidaridad, que la verdad que emociona, porque nosotros teníamos gente de todas las islas en la manifestación y estamos planteándonos a ver si podemos ir el sábado, porque incluso a nivel nacional colaboramos con Aliente, y tenemos un debate en la página web salvarchira.com con Luis Bolonio. También tenemos pues contacto con la plataforma ciudadana para salvar la cordillera Cantábrica. La solidaridad es enorme porque queremos una transición justa y esto va a ir creciendo. Entonces, a ver si las autoridades reflexionan y cambian su proceder, aunque tengan, de verdad, si se han comprometido y va a existir pérdidas, van a tener que indemnizar, pues es una manera de aprender, pero tienen que ser valientes y afrontar. Rectificar es de sabios.
Taisa, la verdad es que ¿qué planificáis para el futuro con
la plataforma se escucha de repente. Historia?
Está preguntando Itaiza Sofía qué es lo que están planificando para el futuro en defensa de Chira Soria.
Bueno, ahora mismo estamos agotados de ese proceso que hemos realizado, que las últimas semanas, pues la verdad que encontramos muchas plataformas que nos ayudaron, como la de Salvar a Gaete, vinieron también de la Protección a Tindaya y de Lanzarote de Fuerteventura. Bueno, no los voy a nombrar a todos, que me disculpen, porque si no la lista sería larga. Y estamos creciendo muchísimo ahora. Ya la gente está más implicada, entiende mejor el problema, porque lo visten de ecoisla. Es muy difícil hacer llegar el mensaje y que la gente lea, porque son 6.000 páginas. Y leerlo, yo en ERTE con mi bebé pequeñito y mi niña, yo me busco el modo de leerlo nocturno, como sea. Pero la gente no tiene tiempo para leer y hemos tenido que informar con todo lo que tenemos a nuestra disposición, que tampoco es tanto, no tenemos ese dinero público que están utilizando para promover, que es escandaloso, promover este proyecto privado de la multinacional Red Eléctrica Española. Y ahora vamos a hacer otro evento, preveemos que sea a mitad de octubre, y tenemos que seguir pues difundiendo el mensaje. Y por la vía legal, ya tenemos también en migranodearena.org, creo que es. Eso en las redes se ve perfectamente. Como hicieron para la cordillera Cantábrica, pues estamos haciendo una recogida de fondos para la defensa jurídica, porque esto hay que llevarlo directamente allí, porque no hemos pedido hacer seguimiento de lo que es el estudio medioambiental, no lo hemos conseguido, de la seguridad de las presas, tampoco. Tenemos que ir a los juzgados, no nos va a quedar otra manera de seguir con la lucha, y tenemos que seguir también pues cogiendo más ciudadanos que nos apoyen. Bueno, nos vimos bastante solos, sobre todo gente con seguidores, artistas que han estado en la mayoría de las luchas, y parecía incluso gente desde la ecología, desde las organizaciones de ecologistas, que no comprendían la gravedad del asunto, y ya cada vez lo están entendiendo más. Y tenemos que llegar a movilizar a mucha más gente para parar este macroproyecto y unirlos entre todos, ir a todas las luchas que podamos con los compañeros y seguir demostrando esa solidaridad y esas ganas de tener un presente y un futuro que realmente nos ayude a nosotros y a nuestros hijos.
Perfectamente explicado. No sé si Sofía quiere trasladarte alguna otra cuestión. ¿Sofía?
Las gracias, bueno. Porque dile que...
Ay, muchas gracias a ustedes.
Comenzamos aquí de teléfono.
Muchísimas gracias, y a las casi 5.000 personas.
Sus palabras 5.000,
A ver, un momentito, Itaiza, porque te está hablando Sofía. Adelante, Sofía.
Es que incluso me escucho a mí misma. Por
sí,
eso
hoy tenemos un problema, me van a disculpar los invitados al espacio de ecología, pero hemos tenido a lo largo de todo el programa prácticamente problemas telefónicos. Y bueno, vamos a ver si Sofía puede dirigirse a Itaiza. Sofía, adelante.
Quería darle las gracias y decirle que su mensaje, y de tanto en la lectura del manifiesto, que se multiplicó porque llega al corazón y sus palabras llegan al corazón. Así que muchísimas gracias.
¿Itaiza?
Ay, muchas gracias, si lo escuché. Yo me emociono, la verdad. Me emociono porque también uno piensa en sus hijos y en los nietos y en lo que uno pueda tener más adelante, ¿no? Y muchas gracias, porque de verdad lo hago desde el corazón, porque estoy convencida de que este no es el camino. Por eso, a ver si la gente nos escucha y se dan cuenta de una vez que tenemos que cambiar el rumbo.
Muchísimas gracias, hasta una próxima ocasión.
A ustedes, muchas gracias, Sofía, y a todos.
La historia de un pueblo.
Para terminar, Sofía ha escogido esta canción que tantas veces hemos oído a lo largo de los años que llevamos en antena con este programa de ecología del Jable al Malpey. La voz ya la reconocen ustedes, la del cantautor majorero Tinín Martínez, y la historia de un pueblo. Se escribe con el alma, nos recuerda Sofía en nuestra pauta de hoy, que cerramos precisamente con la buena música, ¿no, Sofía?
Sí, ¿a dónde vas, Fuerteventura?, se llama la canción. Y sí, es realmente la historia de un pueblo donde se escribe es en el alma. Y lo que estamos intentando defender es que no la pisoteen, que nos están pisoteando el alma, destruyendo la isla de Fuerteventura.
¿A dónde vas, Fuerteventura? Sin tu aire de camello viejo, sin arena ni volcán. Fuerteventura, ¿a dónde irás, Fuerteventura? Cuando los bosques de cemento cubran la tierra hasta el mar. Juegan a la política con el disfrazado engaño, promesas de palabras huecas y a comisión siempre millonario. Se traen la mano de obra, azote del majorero, que pronto será un extraño en tierra de sus abuelos, y le dan un pobre empleo porque otorga el que calla o el que se cruza de brazos por miedo a las malas mañas. Fuerteventura, ¿a dónde vas, Fuerteventura? Si el que gobierna no te quiere, sino en parcelas de ladrón. Fuerteventura, ¿a dónde irás, Fuerteventura? Si solo hay falsos profetas, podridos en la ambición. La juventud siembra el destino en la esperanza del mañana, con identidad de un pasado y el resurgir de bellas causas. Por eso quieren vetarla con la apariencia de un don, atiborrándola en droga y que se hunda en alcohol, que solo coja migajas de lo que dejan sus padres y acallar el sentido de una llama que no arde. Fuerteventura, ¿a dónde vas, Fuerteventura? Sin juventud, sin esperanza, en manos del mejor postor. Fuerteventura, ¿a dónde irás, Fuerteventura? Con la vereda ya marcada, esa es tu predestinación.
Territorio de Fuerteventura necesitan tu apoyo. No faltes a la concentración el sábado 5 de junio, Día del Medio Ambiente, a las 12 horas en la Plaza de la Iglesia de Puerto del Rosario. Convocan Agonane Iguanil, Ecologistas en Acción, Ben Majet, Coordinadora Montaña Tindaya, Plataforma Salvar el Cotillo, Asamblea Popular por Fuerteventura, el Time Limpio y Sostenible, SOS Malpey y Plataforma por un Nuevo Modelo Energético de Fuerteventura.